los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Recuerdas el último día que fue tranquilo en la Moncloa? Da la sensación de que Pedro Sánchez vive continuamente sorteando obstáculos, pisando charcos, salpicándole la... El último capítulo lo protagoniza el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Parece que nos estamos acostumbrando, pero no podemos ignorar el daño que está sufriendo, en este caso, la institución de la justicia, por culpa de los intereses de su sanchidad, porque es lo que es. Es casi un ministro. El Supremo, por unanimidad, ha decidido imputar, por unanimidad, al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Se le investiga por filtrar el cruce de correos electrónicos entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal que lleva sus temas con Hacienda. Todo a raíz del supuesto fraude fiscal cometido por González Amador. ¿Qué ocurre? Que tú puedes hacer una nota de prensa, lo que no puedes hacer es revelar ni publicar los correos electrónicos de alguien. El tribunal explica que ha quedado acreditado que se divulgó el correo con citas textuales cuando era un email al que solo tenía acceso el afectado y el fiscal. García Ortiz se atrinchera en el cargo, dice que va a seguir ejerciendo como fiscal general, lo justifica diciendo que la continuidad en su puesto es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo. Estamos ante una última polémica de García Ortiz, que en 2 años al frente del Ministerio Público ha protagonizado otros cuantos episodios. Por ejemplo, ha seguido una política de nombramientos cuando menos cuestionable. Te recuerdo que el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala, la máxima de la carrera, fue anulado por una desviación de poder. 2. El Supremo también anuló en un primer momento la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. 3. La ley de amnistía y el caso Tsunami Democratic. La mayoría de los fiscales se opusieron a acatar su orden de amnistiar todos los delitos de los líderes del Procés. Decían los fiscales que era improcedente, contrario a la ley. Luego la cúpula fiscal avaló, por la mínima su criterio, una cúpula fiscal que ni qué decir tiene, designó él a dedo. Y 4. Pidió la recusación de 4 de los 5 magistrados que tienen que resolver el recurso contra su nombramiento. El alto tribunal lo inadmitió, pero en este caso otra vez el daño ya estaba hecho. Lejos de respetar a la justicia, decisiones del Supremo desde el gobierno cargan contra ellos, y no te pierdas cómo. Se saltan aquello de la independencia, hacen suyo el mantra de sus socios, lo del lawfare. Escucha a la vicepresidenta María Jesús Montero.
Defiendo no solamente la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España. Aquí lo que ocurre es que aquello que no les gustan, las actuaciones de la Fiscalía, intentan demonizarlo.
Aquellos son los magistrados del Supremo, ¿eh? Aquellos que no les gustan, los magistrados del Supremo. Luego cuando dice lo de la labor que desempeña por España, parece que está hablando de Morata. En fin, no disimulan que no tienen límites, le da lo mismo. Bueno, justo dentro de un mes se va a cumplir el primer año de investidura de Pedro Sánchez. De investidura. Las elecciones fueron en julio. Llevamos menos de un año, recuerda todas las polémicas que ha protagonizado y las que quedan por venir. Ojo. La cuestión es, ¿Pedro Sánchez va a aguantar la legislatura para la que quedan 3 años en Moncloa? Esta es la cuestión. Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Nicolás Redondo Terreros. A Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué pasa, Nicolás? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues buenas noches. No estamos mal, Espósito. ¿Y tú cómo estás?
Yo te echo pa comerme.
Bueno, pues me alegro porque tú eras...
Lo habitual, vamos, lo habitual, tampoco es noticia. Oye, os hago la pregunta a los dos. Nicolás, ¿aguantará?
Yo no sé si aguantará. Yo creo que la mayoría de la gente que conocemos y las personas que han sido presidente del gobierno no aguantarían. Pero no es que no aguantarían porque no tuvieran aguante. No, no aguantarían porque la situación es inaguantable, a mi juicio. Y la dignidad del cargo les llevaría a todos los precedentes de los que hablo a convocar elecciones. Ahora, la pregunta en realidad no está bien hecha, Espósito. No es si Pedro Sánchez aguantará. Es si nosotros, los españoles, aguantaremos.
Reque, yo no los sé españoles si... aguantaremos, sí, pero los españoles no convocamos elecciones.
Pues vamos a ver, yo no sé si quedan 1000 días de legislatura, como ha dicho hoy en la sesión de control al gobierno. Desde luego, quedar por amortizado a Sánchez es un ejercicio que ha resultado inútil demasiadas veces, pero es verdad que la foto que tiene es muy complicada. Tiene imputada a su mujer, tiene imputado a su hermano, tiene imputado desde hoy al fiscal general, tiene camino de la imputación al que fuera su mano derecha y hombre fuerte del Partido Socialista, José Luis Ábalos. Tiene la sombra de la sospecha sobre la presidenta del Congreso, que es la tercera autoridad del Estado, no lo olvidemos. Por lo tanto, la foto es complicada porque, de hecho, lo que hemos conocido hasta ahora en lo que tiene que ver con las diversas causas en las que se está investigando su entorno más cercano es un porcentaje muy pequeño de lo que se va a conocer. La incautación de material, de documentos, de dispositivos digitales es muy numerosa. El otro día publicábamos que son 170 los dispositivos digitales que tiene en su poder la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Por lo tanto, jornadas como las que estamos viviendo en los últimos días, es muy previsible que se vayan a repetir en los próximos meses. Y no podemos perder de vista que, si bien es cierto que Sánchez tiene el manual de resistencia como su principal estrategia política, a mayor debilidad del presidente, mayor fortaleza de los socios parlamentarios que condicionan y mucho su acción de gobierno. A eso hay que sumarle además un componente al que yo creo que no le estamos prestando toda la atención que deberíamos, y creo que esta noche vamos a abordar algo el tema, que es la irrupción de un discurso y un debate que no tiene nada que ver con lo identitario, que no tiene nada que ver con España, que no tiene nada que ver con el independentismo, que no tiene nada que ver con los presos de ETA y que tiene que ver con el día a día, por ejemplo, con el precio de la vivienda. Y ahí, por poner el ejemplo, igual me estoy adelantando un poco, Ángel, para mí si crees que voy a hacer spoiler, creo que lo que vimos el otro día en una manifestación de gente joven, de gente que seguramente jamás vaya a votar al Partido Popular o a Vox, protestando por la situación de la vivienda, sí que creo que es un importante movimiento desmovilizador para Pedro Sánchez.
En efecto, has hecho el spoiler.
Pero que sirva un poco como avanzadilla, es decir, que creo que no es solamente las causas judiciales lo que le deben preocupar a Pedro Sánchez, sino cierta sensación de fin de ciclo. Yo soy consciente de que hablar de fin de ciclo con Pedro Sánchez es muy complicado porque es un líder astuto, es un líder audaz, es un líder que sabe leer bien los momentos y sabe sobrevivir. Pero sí que empiezo a percibir, incluso también en los medios de comunicación, algunas cosas que hace un tiempo serían impensables. Empiezo a ver en algunos medios de comunicación algunos editoriales, algunos enfoques, algunos titulares, algunos textos...
Medios cercanos.
Correcto. Ya. Medios habitualmente más cercanos a la línea editorial del gobierno, que ya se empiezan a animar. Y eso hace que se tambaleen ciertos códigos que hasta ahora parecían muy estables.
Oye, a mí me gustaría dedicarle 2 minutos, aparte de lo que hagamos, a una cosa que me parece que es muy importante. Esto, que quiero decirla por lo menos, ¿no? Esta situación en la que está el gobierno, ciertamente asediado por temas judiciales, no es una confabulación. No es que se hayan puesto de acuerdo el Tribunal Supremo, el juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid, los jueces de Extremadura, los otros y los otros, para hacer una labor de zapa y de oposición al gobierno, como será casi seguro el siguiente discurso que hagan algunos, espero que solo los más alocados. No es una confabulación. Está sucediendo sin que exista esa posición de ponerse de acuerdo, esa inclinación a ponerse de acuerdo de la justicia en contra. El hermano tiene sus cuestiones que se están dilucidando, su mujer tiene sus cuestiones que se están dilucidando, ya veremos cómo sale. Lo del fiscal general, que supongo que trataremos, es de una inaudita gravedad para un sistema democrático, además de un precedente. Lo de Ábalos está ahí, la misma fiscalía ha pedido hoy, ¿no?, que elevarlo al Tribunal Supremo y lo ha definido como jefe de la cuadrilla, de la banda. Esa es una situación que obedece a lo que ha habido, no a una confabulación oscura en una trastienda de poderes fácticos y manos siniestras, porque tengo la sensación de que tal como están estableciendo sus posiciones en relación con determinados ámbitos de la justicia, el siguiente paso que les queda a algunos es hablar de esto, ¿no?, de una confabulación. No existe esa confabulación, y los mismos jueces o jueces parecidos que están estableciendo esta acción anteriormente la han establecido contra dirigentes importantes del Partido Popular, contra ministros del Partido Popular, contra presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Nosotros tenemos, en términos generales, a pesar de la política, una justicia que no se ha distinguido por ser parcial a favor de unos u otros. Ha sido una justicia que, con sus errores, con sus aciertos, muchas veces con mucha tardanza, han actuado como creían que debían actuar. Y si alguien repasa los casos de unos y otros, verán que no ha habido una parcialidad, un sectarismo, una inclinación malévola y organizada a favor de uno y en contra de otro.
Permitidme que tengo una invitada esperando, pero os hago una pregunta y os pido cierta concisión. ¿Es soportable, Reque, la situación del fiscal general del Estado, partiendo de que es inocente mientras no se demuestre lo contrario?
Es difícilmente soportable por varias razones. Una, ahora va a tener a subordinados suyos teniendo que asumir una causa en la que su jefe está imputado. Y recordemos que la Fiscalía es una institución jerárquica, es decir, que las órdenes emanan de arriba abajo. Dos, y soy breve, para mí es importante, relevante, que el Supremo no le dé tanta importancia a la nota de prensa y se centre en la filtración de los correos electrónicos horas antes del comunicado. Es decir, con eso a él ya no le vale la defensa que tenía armada de defensa de una información veraz. Y luego él se queda, pero la mayoría de la carrera está escandalizada. Él mañana va a buscar una junta de fiscales de sala, que son unas personas que nombró él mismo, es decir, una junta de fiscales en su mayoría afín, va a buscar un respaldo, pero en la mayoría de la carrera, seguramente la invitada que tienes va a abundar en esta cuestión, está obviamente escandalizada porque estamos ante un hecho sin precedentes.
Nicolás.
Es muy breve. No por la dignidad del cargo, fuera lo que fuere el resultado final de este proceso, no, y mil veces no, a que siga siendo fiscal general, que se defienda sin implicar a la institución. Y segundo, luego lo hablaremos, supongo, a mí la nota me parece fundamental, como hemos visto en la redacción de la decisión del Tribunal Supremo, me parece fundamental porque afecta directamente a un principio básico que nos hace a todos iguales: la confidencialidad de las conversaciones, de los diálogos, de las negociaciones entre la Fiscalía y el hipotético responsable de los actos delictivos.
De todo eso, le voy a preguntar a la invitada que tengo esta noche. Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de la democracia en España. Una decisión que no solo ha levantado ampollas en la oposición, lógicamente, sino que también en la carrera, en el oficio, en el mundo judicial. Saludo a la presidenta de la Asociación de Fiscales Mayoritaria entre los fiscales en España, Cristina Exeus. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Fiscal, ¿cómo valora, primero, la imputación y, segundo, que García Ortiz se niegue a dimitir?
Bueno, la imputación era algo que previsiblemente tenía que producirse en un momento u otro. La verdad es que la sorpresa ha sido también que fuera por unanimidad, pero bueno, pues en fin, son las circunstancias del proceso, de un proceso penal, y yo en los procesos penales y en su desarrollo pues no voy, claro, no voy a entrar, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. En cuanto a la no dimisión del fiscal general del Estado, yo desearía que reflexionara nuevamente sobre este extremo el fiscal general del Estado. Me parece que la situación es tan grave para la carrera, se produce una tensión tan innecesaria, una crispación, una situación de déficit de confianza o de déficit reputacional, que el fiscal general del Estado, el jefe de los fiscales, que somos quienes tenemos que velar por la legalidad, esté siendo investigado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de un delito cometido en el ejercicio del cargo, debe de llevar necesariamente a la decisión de apartarse de ese cargo, de dimitir, para no tensionar más la institución, para no llevarla al desprestigio absoluto.
Mañana hay reunión de Álvaro García Ortiz con la cúpula de la carrera. ¿Se espera algo?
Pues no lo sé. Él sabrá cómo quiere dirigir esa reunión, obviamente, que es quien la ha convocado. Posiblemente vuelva de nuevo a explicar los motivos por los que él ha decidido seguir adelante con su cargo de fiscal general del Estado. De nuevo, ya los ha escrito hoy en un comunicado, los ha puesto de manifiesto en innumerables ocasiones, en cursos, en tomas de posesión, en la apertura del año judicial. En fin, no sé si habrá novedades al respecto.
Yo no sé en el Código Penal cómo se valora, cómo se condena esta revelación de secretos, que es reventar un email privado de alguien. ¿A qué se enfrenta?
Bueno, vamos a dejar por delante la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, como cualquier otro ciudadano. Eso va por delante. Tiene derecho a la presunción de inocencia, en tanto no se demuestra lo contrario. Yo desconozco por completo qué es lo que se está ventilando realmente, qué pruebas existen en la causa. Lógicamente, no la estoy investigando yo y además tampoco me atrevería, si lo estuviera haciendo, a hablar sobre el tema. Lleva aparejada una pena, lógicamente, una pena privativa de libertad. Más allá de eso, yo creo que ya es hacer futuribles, ¿no? Pensar sí, si llegaremos o no llegaremos. Yo creo que ahora estamos en el momento presente, en una situación inédita en la carrera, muy lamentable, muy dolorosa, que es que quien dirige la carrera fiscal, una institución, el Ministerio Público, de relevancia constitucional, y dentro del Consejo y del Poder Judicial, resulta que está siendo investigado por la Comisión de Derecho Delictivo y no reflexiona lo suficiente como para decidir dimitir y no tensionar más a la carrera, ni hacernos perder credibilidad ante la sociedad. Va a pensar que el fiscal que está llevando el asunto de Álvaro García Ortiz va a tener libertad absoluta para decidir sobre la situación, claro, ¿no? penal de su jefe. Del que sigue siendo su superior jerárquico, que en un momento determinado pues puede darle órdenes en otro asunto, que puede removerle del cargo, que puede, en fin, es muy inexplicable.
A modo de conclusión, Cristina de Xeus, hablamos de un daño reputacional, hablamos de la falta de ejemplaridad pública con mayúsculas.
Yo creo que sí. Creo que sí. No es en relación con lo que haya ocurrido y que ha motivado la incoación de la causa. No me estoy refiriendo a eso. No quiero hablar de los rifirrafes políticos que pueda haber, del trasfondo del asunto. No, yo me refiero a esa falta de ejemplaridad de no poner pie en pared y decir hasta aquí, no voy a arrastrar más la institución en esta situación de tensión, que no hace más que coartar esa como diría yo, esa imparcialidad que caracteriza o ha de caracterizar al fiscal general del Estado y a la fiscalía y a la carrera fiscal. Ahí, ese es el momento, es decir, hasta aquí, no voy a someter a la institución a esta situación que es inútil, innecesaria y que lo único que puede causar es un daño reputacional irreparable.
¿Cómo me gusta el término y el concepto de ejemplaridad pública y cómo lo estamos machacando y tirando por los suelos? Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales Mayoritaria en la Carrera. Gracias, Cristina. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Adiós, Ángel.
El concepto ejemplaridad pública. ¿Te referías a eso en parte, Nicolás?
Sí, claro. Es claro que yo creo que estamos en una situación de crisis y esto nos hace confundir a todos, ¿no? Pero el cargo supone una carga. El cargo es una responsabilidad. El cargo no es para siempre. Es un préstamo que te hacen los ciudadanos, los representados. Y en ese sentido, los que ostentan esos cargos, en este caso el fiscal general, tienen que pensar seriamente, no como ha dicho en el comunicado, que él cree que lo mejor es quedarse. No es cierto. Cualquier persona en su lugar dimitiría. Es más, algunos fiscales generales han ido por mucho menos que lo que le está sucediendo a él ahora. Es decir, esa es la dignidad del cargo, el que los ciudadanos, cuando te vayas o mientras estés, no pierdan confianza en la actividad que tú desarrollas. En el momento que se empieza a perder la confianza, en el momento en el que tú eres una carga para el cargo, pues te tienes que ir y defenderte con ahínco, con pasión y con todos los instrumentos que el Estado de Derecho te da, pero desde posiciones privadas. No se puede mezclar en absoluto lo que es el derecho a la defensa de una persona que lo tiene y es incuestionable a la utilización, lo ha hecho con su propia nota, es decir, que hay que diferenciar. Él no es el propietario de la Fiscalía General, aunque la hayan nombrado y sea no le puedan hacer dimitir. No, es un representante de los españoles. Por cierto, claro, cuando dice la vicepresidenta lo que ha hecho por España, no, yo me conformo en pensar, en definir, en evaluar lo que ha hecho por la justicia. Y hoy él provoca más problemas, más daños, provoca más incertidumbre y más desconfianza que otra cosa en ese cargo, ¿no? Eso es tan evidente. Uh-huh.
Reque. Lo que comentaba antes, es un triple escenario difícil para Álvaro García Ortiz. Primero porque sus subordinados, insisto, van a tener que tomar decisiones sobre el devenir judicial de su jefe en un cuerpo que es jerárquico como la Fiscalía. Por otro lado, el Supremo apunta sobre todo a la filtración de informaciones previa a la emisión del comunicado de prensa, algo en lo que podría generarse cierto debate, y es que si los comunicados de prensa deben estar precisamente para aclarar a la ciudadanía informaciones que puedan generar confusión, pero en este caso el Tribunal Supremo le presta más atención a los correos previos. Ahí puede tener un problema el fiscal general, sobre todo a la hora de articular su defensa. Y tres, que lo que tiene enfrente, más allá de la Junta de Fiscales, es una carrera fiscal que pide ejemplaridad, claro.
Lío en el Congreso, rifirrafes referidos, en este caso creo, al tema Ábalos y lo que vendrá, ¿no, Necane?
Claro, porque hoy hemos conocido que Anticorrupción ve indicios suficientes para pedir al Supremo que investigue a Ábalos por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, y en los próximos días el juez Ismael Moreno podría dar el paso de remitir al Supremo la causa del exministro socialista. El tema ha centrado hoy la sesión de control al Gobierno.
Todos los caminos conducen a usted. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Señor Uno, márchese ya.
No somos iguales, ni en partidos políticos, ni tampoco en personas. Aquí, en un caso de corrupción que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio.
Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario.
Claro, si desde el inicio actúan contra la corrupción, ¿qué quiere decir, Reque? ¿Que se cargaron a Ábalos por corrupción? Eso no lo habían dicho.
Bueno, Pedro Sánchez cesa a Ábalos en julio de 2021 por razones que a día de hoy se desconocen. Ahora, por cierto, parece que todos sabían que Ábalos llevaba una vida incompatible con la ejemplaridad y con la dedicación que se le exige a un cargo público. ¿Consideramos entonces que Pedro Sánchez efectivamente lo sabía o sospechaba? Entonces esto abre un montón de preguntas. Una, ¿por qué no lo dijo? Dos, ¿por qué lo repescó después para las listas electorales?
Sí, ojo, hace un año, ¿eh?
Tres, ¿por qué le premió con una presidencia a la Comisión Constitucional, que sobre todo se nota en el sueldo? Cuatro, ¿por qué hasta, parezco tú, ¿por qué hasta ahora no ha dado una explicación sobre lo que sabía y lo que no? Cinco, ¿por qué ha tenido que ser la UCO o la prensa quienes hemos tenido que arrojar luz sobre las actividades del ministro más poderoso del gobierno y el hombre fuerte del partido que sostiene el gobierno? Seis, ¿por qué mintió Pedro Sánchez sobre la visita de Delcy Rodríguez? Siete, ¿por qué nos llamó máquina de fango a los medios de comunicación que contábamos estas informaciones? No tengo postdata, pero...
Pásamelos, que me valen para la editorial de
bueno,
mañana.
Bueno, es que son preguntas a las que creo que es recomendable que conteste, porque, como te decía antes, la UCO custodia ahora mismo más de 170 dispositivos digitales. Por lo tanto, o las contesta Pedro Sánchez o se las va a contestar la UCO. Hoy, en ese enfrentamiento que ha tenido con el líder de la oposición, con Núñez Feijóo, ha dicho que ha colaborado con la justicia y la verdad es que no. Lo que ha hecho el gobierno ha sido poner en la diana a los jueces por investigarle. Ha acusado a la prensa de difundir bulos que luego se han acreditado en los tribunales. Ya veremos si hay sentencia o no. Ha presentado dos querellas al juez que le investiga. Cuando le citó a declarar en la Moncloa, no quiso declarar. Si todo está tan claro, declara, ¿no? Quiero decir, si todo es una confusión, si todo es bulo, si todo es máquina de fango, explica por qué el juez está equivocado para que archive el caso y dedique sus esfuerzos y sus recursos a investigar otras cosas.
Nicolás, ¿tienes respuesta a algo de lo que ha planteado Requeijo?
No, y tampoco le quiero dedicar.
No eres quien.
Tú ya sabes que esto a mí no me agrada mucho. Pero fíjate, una pregunta que me haría yo, en relación además con lo que hemos hablado anteriormente. Como el fiscal general ha terminado haciendo una trinchera de la Fiscalía General y han salido todos a defenderle de una forma muy desajustada, a mi juicio, como hicieron anteriormente con el juez Peinado, lo cual me lleva a pensar, desde un punto de vista estrictamente político, que se equivocan mucho, tal vez por nervios, tal vez, sí, por nervios, ¿no? Les ha llevado un sectarismo excesivo y errores clarísimos, y en este caso es un error. Pero claro, esto le permitiría pensar a Ábalos que el fiscal anticorrupción es un instrumento de la trinchera de la Fiscalía General, que tiene una gran relación con el Ejecutivo, excesiva por lo que vemos, ¿no? Y en ese sentido, Ábalos puede pensar legítimamente que también el gobierno va por él directamente, porque inevitablemente iba a ir al Tribunal Supremo, hiciera lo que hiciera el fiscal anticorrupción. Pero ahora, con la decisión, antes de que haya decidido el Tribunal Supremo del fiscal anticorrupción, es evidente que quieren ejemplarizar algunos en la cabeza de Ábalos. Con lo cual, probablemente provoquen una reacción mucho, mucho más virulenta y contraria a sus propios intereses de lo que se van a beneficiar, ¿no? Son situaciones tan complicadas que lo mejor es decir la verdad o callarse. En todo caso, nunca salir agresivamente en contra de la justicia y en contra de los medios de comunicación que han desempolvado estas situaciones. Esos son siempre errores y lo hemos visto durante estos 40 años y seguirán cayendo en esos errores en el futuro. No lo sé, pero hasta ahora todos han cometido los mismos errores, que son errores terribles. A mi juicio, no sé qué repercusión judicial, qué camino judicial tendrá todo lo que tenemos ahora encima de la mesa. No lo sé, ya lo veremos, porque muchas de las cosas que se dicen, evidentemente, no van a tener ninguna consistencia judicial. Muchas las tendrán estética, algunas ética y otras judicial, pero no todas. Lo que sí está claro, pero con toda claridad, es que este es un caso de los dos o tres que ha habido en los últimos 40 años, muy parecido a los dos o tres que ha habido en los últimos 40 años, que va a definir clarísimamente, desde un punto de vista público-político, la legislatura. Y eso es lo que tienen que pensar, y sobre eso tienen que actuar. Que no se fijen en Peinado, ni en los cinco miembros del Tribunal Supremo, ni en la jueza de Extremadura. Este es un caso el global, se puede llamar como menos coldo, se puede llamar de todas las formas. Este es un caso que va a definir los próximos 4 años. Y Pedro Sánchez, los ministros, el Partido Socialista, que tiene dentro de unas semanas un congreso, tiene que pensar a ver cómo se enfrenta a esta situación, liberándose de ella, que será muy difícil, seguro, porque están las complicidades que lo impedirán, o llevándola como un fardo pesado que asegura una angustia terrible, no solo para los que están en la primera línea y encausados y cercanos a todo el asunto, sino también para todo el colectivo, y un desprestigio para las instituciones democráticas de este país. Ese es el dilema que tienen, por desgracia.
Cierras el capítulo, Raquel.
Estoy de acuerdo contigo, Nicolás. Creo que este es un caso que va a marcar la legislatura. Es un caso que, además, son unos casos judiciales que no han hecho más que empezar. Todavía no han empezado a romperse las lealtades dentro de los investigados, que es una cosa que yo siempre destaco mucho en los causas sobre corrupción, en la que hay varios imputados. Siempre hay uno que empieza a hablar, siempre hay uno que empieza a bajarse del barco, siempre hay uno que busca una mejora en su situación futura, buscando algún tipo de acuerdo con la fiscalía. Eso todavía no ha pasado, pero ya empieza a haber algunos movimientos de sospecha que pueda pasar, y creo que solamente el momento actual, el momento en el que nos encontramos ante una más que previsible imputación de Ábalos en el Tribunal Supremo, y se ha dado un paso más, la Fiscalía no se opone a que eso suceda, creo que abre una posición muy incómoda para Pedro Sánchez, porque si el Partido Socialista expulsó a Ábalos cuando ni siquiera estaba imputado, alegando que había una investigación abierta a su mano derecha, Koldo García, y por lo tanto tenía que saber todo lo que hacía su mano derecha, muchos podrán considerar ahora que Pedro Sánchez tendría que predicar con el ejemplo tras la, insisto, más que previsible imputación del que fuera su mano derecha en el Partido Socialista, como era Ábalos.
Sí, sí, sin duda. Dejadme 2 minutos. Ahora vengo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Alejandro Requeijo, con Nicolás Redondo Terreros. Cambiamos de tercio radicalmente. Hablamos no tanto de economía, sino de un drama y un problemón social de primerísima magnitud. El Banco de España plantea una intervención pública para hacer frente a los alquileres abusivos. Si no lo plantea, digamos que lo desliza.
Es que hoy ha dado este dato. Un 40% de los inquilinos dedica casi la mitad de sus ingresos a pagar la renta del alquiler. El organismo acaba de publicar un análisis sobre la situación del mercado. La subida de los precios para la compra de la vivienda ha empujado a muchas familias a alquilar, sobre todo jóvenes. Si hace 15 años el 60% de los jóvenes vivía en una casa propia, ahora solo es el 29%, menos de la mitad. Para el Banco de España, las acciones aisladas que está llevando a cabo el gobierno no solucionan para nada el problema. Falta casi 500.000 de viviendas nuevas, así que recomienda, por un lado, aumentar el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles, aprobar leyes que estimulen la puesta en el mercado de viviendas de particulares y también que se prioricen las ayudas en colectivos de hogares más vulnerables.
¿Por dónde lo enganchamos? Es un problemón de tal profundidad que abordarlo en unos minutos es imposible. Nicolás.
Sí, es imposible porque es uno de los grandes problemas que tiene la actualidad española, probablemente por dejación además. Y no sé si lo enfrentaremos con solvencia o será otro más de lo que de los problemas que tenemos de moda o están de moda y cuando pasa un tiempo pues desaparecen. Pero el problema de la vivienda además implica los verdaderos problemas de este país. De muchas edades tienen ese el problema de la vivienda, pero sobre todo los jóvenes, los que quieren construir un futuro, los que están en edad de construirse ese futuro, son el sector más perjudicado probablemente por esta cuestión. Y no se va a solucionar de ninguna manera con las intervenciones en el mercado que propone la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al contrario, lo que harán es perjudicar y encarecer el alquiler y crear muchísimos y reducir las viviendas en alquiler y crear un problema o incrementar el problema de una manera sideral. Todas las medidas que dice el Banco de España parece que son razonables, ¿verdad? Pero la cuestión pasa por un pacto urgente de las tres instituciones, es decir, del gobierno, de las comunidades autónomas, porque es una ley auténticamente, es una normativa autonómica clarísimamente, y los ayuntamientos, y empezar no el año que viene, no dentro de 15 días, sin anuncios y sin nada, empezar a hacerlo desde mañana. Son 500.000 la oferta, la necesidad de pisos que se tiene en España en este momento, y mucho hablar, mucho ofrecer, muchas intervenciones, mucho rasgarse las vestiduras. Unos y otros, y sobre todo los que tienen la responsabilidad, que sea el gobierno, claro está, y al final no se está haciendo nada. ¿Cuánto tiempo lleva Pedro Sánchez hablando de la cuestión? Pues desde las elecciones autonómicas y municipales, desde luego. ¿Cuántas casas, cuántos edificios, cuánta construcción se ha hecho desde entonces hasta ahora? Ese es el gran problema de la política actual en nuestro país, que se habla, muchas veces se habla a gritos, con consignas, con un sentimentalismo excesivo en muchas ocasiones, y al final nadie hace nada.
Ojalá este país hablase desde hace mucho tiempo sobre este problema y sobre problemas similares. Como apuntaba Nicolás, los problemas que tiene la gente. Tengo la sensación de que España llevamos demasiados años perdidos, sí, sí, en otros debates, que nos han desviado el foco de cuestiones que son también muy importantes y que además tienen un efecto claro sobre el futuro electoral del gobierno y de Pedro Sánchez. Porque llevan 6 años gobernando, porque parece que es un problema que se acaban de encontrar. Y no, es que llevan 6 años gobernando. Por lo tanto, si este problema existe, son 6 años de fracaso en un problema que no es nuevo. Para empezar, la necesidad de aprobar presupuestos, porque los presupuestos son las herramientas que tiene un gobierno para materializar, nunca mejor dicho, sus líneas estratégicas y sus líneas ideológicas. Si tú quieres tener un gobierno social, tienes que tener unos presupuestos que marquen una línea social. Y si surgen problemas, si surgen necesidades, eso tú lo tienes que plasmar en esos presupuestos. Si los presupuestos no se aprueban, es difícil darle salida. El bono social no ha sido la solución. El bono social, lo están diciendo desde la propia izquierda, ha sido básicamente una subvención para los propietarios de las casas, que sabiendo que existía ese bono han subido los precios. La solución probablemente sea la obra pública. Porque Hay miedo en los propietarios. A ver, se está articulando una especie como de debate de que la persona que alquila es una víctima y el que tiene un piso es un especulador, opresor, patrón sin piedad y sin escrúpulos. Y al final la inmensa mayoría de la gente que tiene una casa alquilada es la persona que ha estado ahorrando toda la vida para tener una pensión el día de mañana. Probablemente no tengan nada que ver con esa figura del empresario con Lamborghini y gomina que nos dibuja el relato fácil de prejuicios. Uh-huh. Sobre todo porque además si ese ahorrador tiene miedo de que su inversión no vaya a dar resultado, que no le vaya a dar rentabilidad, lo que va a hacer va a ser vendérsela a un fondo.
Es que la madre del cordero es la intervención del mercado de alquiler. Ese es el tema.
O sea, si tú consideras que esa inversión no te va a dar el crédito que tú esperabas, el camino más corto va a ser que tú esa casa, ese piso que has comprado para alquilarlo y tener una pensión el resto de tu vida, se lo vendas a un fondo que te lo va a pagar bien. Uh-huh. Y por lo tanto estás favoreciendo a los fondos. Es un riesgo que hay que tener en cuenta. Y luego decía antes el elemento desmovilizador de la izquierda. Yo insisto, me sorprendió mucho ver a miembros de Sumar el otro día apoyando la manifestación, básicamente porque están en el gobierno. Por lo tanto, ellos son parte del problema, o por lo menos no son parte de la solución. Y creo que la gente que está en esa manifestación, que tenía cierto aroma aquella manifestación que dio origen al 15M, porque no, fue una manifestación espontánea, en principio minoritaria, que dio lugar a una protesta luego mucho mayor que cambió la política española. Yo no sé si estaremos ante un 15M otra vez. Creo que hay muchos materiales que están gastados políticamente y creo que además la coyuntura internacional no gira hacia la izquierda precisamente, sino que gira hacia la derecha. Pero creo, sinceramente, que el Partido Socialista tiene un problema, porque si se celebrasen elecciones mañana, el Partido Socialista tiene una ventaja y es la desunión de la derecha. Y que, por ejemplo, lo he dicho en este programa muchas veces, Ángel, que hay 800.000 personas dispuestas a votar a un tipo como Alvise, que divide y limita la capacidad de la derecha de ser una alternativa. Pero claro, si el Partido Socialista pierde votos, no tanto porque haya gente votando más a la derecha, sino porque su propio público considera que no da solución a sus problemas y por lo tanto se queda en casa, y si Sumar no despega y si Podemos no despega, entonces ahí el gobierno, ahí Sánchez empieza a tener un problema serio, y esa desmovilización se va a producir mucho antes por problemas como este del que estamos hablando ahora mismo, que por la amnistía, que por las listas de presos de ETA, que por la ley de la llamada Ley Chapote. Creo que el Partido Socialista tiene un problema grande, y mientras sus socios lo que le estén pidiendo sean otro tipo de cuestiones, como por ejemplo las cuestiones identitarias en Cataluña o otra serie de asuntos que desvían el foco, la atención de este tipo de problemas, creo que el gobierno y Sánchez tiene una situación complicada.
¿Cerramos el capítulo, Nicolás?
Sí, pero hablando de lo que estamos hablando desde el principio casi, vamos a ver. Fíjate la primera parte del programa. La segunda estamos hablando de la vivienda, de las declaraciones de las ministras, de las declaraciones del presidente, de la movilización del otro día, etcétera, etcétera. Bien, pero el gobierno no tiene presupuestos. Es que no ha podido confeccionar presupuestos. Y antes se hacía lo lógico, cuando no puedes tener presupuestos, pues con pocas elecciones o te vas a ver si los puede hacer otro, ¿no? Pero es que el gobierno no tiene presupuestos, y yo lo dije ayer en una conferencia en Cartagena que me preguntaron sobre esto, es que yo prefiero que no tenga presupuestos, no por dañar ni por una oposición por oposición, ¿no? Es que ¿cuánto nos costará que tengan presupuestos? ¿Qué es lo que ya tiene que pagar?
Ese es el tema.
Para que Junts, PNV, RC, Bildu le apoyen para los presupuestos. Claro, es que me da miedo lo que tengas que pagar para que puedas tener presupuestos. La mejor solución, no sé si sería la mejor, pero la mejor, desde luego para ellos sí, es que hubiera presupuestos. Pero para mí, que soy un ciudadano normal y corriente, que mira las cosas muchas veces muy sorprendido, y digo, oye, ¿y cuánto va a tener que pagar el gobierno actual, teniendo en cuenta lo que ha pagado hasta ahora, para tener unos presupuestos? Claro, esa es la situación angustiosa que te lleva a pensar, bueno, yo no sé, bueno, al principio del programa, pues yo no sé lo que hará Pedro Sánchez, pero cualquier persona normal diría, pues entre unas cosas y otras, esta legislatura no es viable así, no es viable para un país normal. Por lo tanto, vayamos a lo único que podemos ir en nuestro país, que es a unas elecciones que serán reparadoras Salga quien salga, pero porque es necesario, y fíjate, solo después de un año.
Y volvemos al punto de partida de cuando hemos iniciado la tertulia, si aguantará o no. Pero, en fin. Oye, permitidme, hablando de temas trascendentes, más allá del politiqueo patrio y de los nombres propios, el asunto que saltó ayer por la tarde, la posibilidad de establecer un campamento, entre comillas, de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, Nicane.
No tenemos casi detalles, pero sí que sigue ese debate sobre ese plan del gobierno supuestamente para convertir ese aeropuerto en un centro de inmigrantes. En Herrera en COPE, Emiliano García Page decía que él se había enterado por la prensa y que además es un proyecto ilegal.
Que es un modelo bastante similar al que están criticando el propio gobierno con el modelo Meloni. Será tan malo el modelo en La Mancha como puede ser en Albania, como podrá ser en cualquier sitio del mundo, ¿no? No lo puedo entender, de manera que voy a solicitar hoy mismo al presidente del gobierno que convoque con urgencia y que nos reunamos las veces que sea necesario. O el problema de la emigración lo hablamos entre todos y se resuelve entre todos, o por parches, a hurtadillas o por detrás, me parece simplemente una mala manera.
Alejandro.
Bueno, efectivamente no casa bien la crítica con lo que pueda hacer la Unión Europea de mandar los inmigrantes fuera de sus fronteras para aplazar un problema, pero no solucionarlo, ni mucho menos. Y creo que eso es muy sugerente para el presidente del gobierno a la hora de presentarse una vez más como el adalid frente a esa corriente ultraderechista que recorre Europa y que afecta directamente a España. Pero claro, es que la solución que propone para este aeropuerto en Castilla-La Mancha es exactamente algo muy parecido, si no es exactamente lo mismo. Y una cosa es decirlo, pero otra cosa es verlo. Y yo no descarto que si eso pasa, aparezcan imágenes que sean muy poco coherentes con la imagen que dio inicio al mandato de Pedro Sánchez al frente del gobierno, que fue el recibimiento con los brazos abiertos de los migrantes del Aquarius. Creo que hay ahí un viraje pasando por la relación con Marruecos, con el mirar para otro lado sobre la gestión marroquí de la valla, incluyendo el desastre de Melilla de hace 2 años en el que murieron decenas de personas. Y ahí veo un viraje que casa mal con la pretendida estrategia política que tiene Pedro Sánchez de diferenciarse de la derecha y la extrema derecha en el discurso de la inmigración.
Es que esto no va de izquierda ni de derecha, ¿verdad,
claro,
Nicolás?
Claro, no va. Pero además, yo supongo que los tres terminamos agotados de decir casi lo mismo, porque yo llevo dos meses o tres en tu programa hablando que esta cuestión solo se puede solucionar desde... Primero, el ámbito europeo es imprescindible, y en esto el líder de la derecha le está cogiendo ventaja al Partido Socialista, porque está viajando por todo Europa con este punto en el orden del día, cosa que me parece muy interesante y muy inteligente, porque es un debate que, fuera del buenismo que tengamos y del sentimentalismo que inunda el debate en España, es un debate que se tiene que tener porque tenemos un problema. Y no solo es el que lleguen aquí, sino qué hacemos luego con ellos, porque nuestra responsabilidad no termina en el momento en el que las recogemos. Al contrario, en ese momento empieza la gran responsabilidad del Estado. Bien, primero, esto es así y por lo tanto me adhiero a lo que decía Page, pero es que lo tenemos que hablar y no levantarse hasta que tengamos una solución. Probablemente esto no se haga por una cuestión sencilla, por la posición que pueda tener el independentismo catalán. Igual todo esto no se hace a la patada llana, lisamente, sentándose seriamente con las comunidades autónomas, por miedo a que lo que salga de esas reuniones no les guste a los nacionalistas catalanes o a los vascos que tienen sus conflictos. Claro, esta es una situación muy, muy, muy complicada para depender de partidos como estos, ¿no? Y en segundo lugar, también mostrándome cercano a lo que dice Page, hombre, no estamos en un estado autonómico. Hombre, hacer esto sin que se entere el presidente de la comunidad autónoma, fuera la que fuere, pero además,
sí, pero curioso, tu partido... Pero curiosamente es esa, sí.
Claro.
Sea la que fuere, pero curiosamente es la que es.
Sí, sí.
No ha elegido precisamente Barcelona.
No, no, esa no la elegirá nunca. Ahora, pero existe tu partido. Eso demuestra el dislocamiento de la acción política, porque esto yo no creo que sea responsabilidad, fíjate tú, de Pedro Sánchez, ¿eh? Y luego, esto ya son ocurrencias de los ministros que van de trucha mocha a ver lo que sale.
Y luego que decía antes Ángel que esto no es ni derechas ni izquierdas, y la verdad es que esa verdad se empieza a manifestar claramente en Europa, donde claro, vemos como partidos de la socialdemocracia ya están empezando a articular mensajes que aquí probablemente el gobierno consideraría de derecha o de extrema derecha. Y son partidos de la órbita ideológica del Partido Socialista. Por lo tanto,
otro Pedro spoiler. Sánchez...
Mira, otro
spoiler. Espera, Necane. Calla en la boca eso y tienes ahí a tu derecha.
No, hombre, pobrecillo, no le voy a hacer eso. Solo le faltaba ya que hasta yo le boicotease. Italia, que ha deportado a Albania el primer grupo de migrantes. Son 16 hombres que hace unos días fueron rescatados en el Mediterráneo y que van a estar allí hasta que se resuelva su petición de asilo. El modelo estará sobre la mesa en la cumbre europea propuesta de von der Leyen. Según el gobierno italiano, hasta 15 países se han interesado por esta fórmula. A su llegada a Bruselas, la propia Giorgia Meloni decía que no es un problema que pueda resolver un solo país.
No se puede pensar que el problema se resuelve.
Sino hay que buscar soluciones entre todos.
De cómo la cuestión se pudiese afrontar por todos.
¿Te referías a esto?
Sí, vamos a ver. Para mí este recurso, esta herramienta, no casa bien con quienes pensamos que Europa tiene su origen en una vocación humanista, en una vocación cristiana. Es verdad que esto no es nuevo. Ya tenemos la experiencia de haber subcontratado la gestión de la inmigración a países como Turquía. Y lo que hemos visto es que se puede postergar el fenómeno, pero no necesariamente lo soluciona. Porque antes o después llegan, igual. Y creo que esto abunda en una decadencia de Europa, que podemos estar todos de acuerdo en que no pasa por su mejor momento, pero esto es una decadencia moral. Y de la decadencia moral no se vuelve. Me gustaría que hubiese tenido bastante más eco y bastante más poso la advertencia que lanzó Draghi hace unos días, hace unas semanas, cuando nos dijo algo así como: si seguimos por este camino, lo único que le va a quedar a Europa es elegir si vamos a ser la colonia de Estados Unidos o de China.
El informe Draghi.
El informe Draghi lo que dice es: oye, tenemos que poner las pilas para empezar a ser autosuficientes y para poder autoabastecernos, y eso pasa por una reindustrialización. Y si tenemos que hablar de una reindustrialización de una población tradicionalmente envejecida como es la europea, aquí no sobra nadie. Y podemos entender la inmigración como un problema o la podemos entender como una oportunidad. Y por eso creo que este debate lo podemos afrontar de mil maneras y no se va a solucionar en el Congreso de los Diputados de España y no se va a solucionar ni mucho menos poniendo un lugar de acogida en un aeropuerto en Castilla-La Mancha. Creo que va mucho más allá. Creo que Europa tiene que pensar que quiere ser de mayor y creo que aborda distintas problemáticas, pienso, lo siento por ser pesado con esto, como por ejemplo la situación que se vive en el Sahel y si ha hecho bien o no ha hecho bien Europa retirándose de países que están fuertemente desestabilizados, cediendo todo el terreno a mercenarios rusos, a la influencia china, a los grupos terroristas que provocan desestabilización en esos países, que se traduce en llegadas masivas en cayucos, por ejemplo, a Canarias.
Hoy han pillado en el hierro una familia afgana, la familia entera que huyó de los talibanes. Pero es que ayer cogieron a 60 y tantos pakistaníes.
Sí, eso, no, pues es que esto eso es, y sirios también están llegando, tiene una explicación en parte porque otras fronteras están cerradas.
Que son las del norte del Mediterráneo.
Y están cerradas, efectivamente, y no sé qué información tienes tú, Ángel, que debes de buenas fuentes en ese ámbito, pero a mí lo que me dicen es que no se cruzan el Sahel, que directamente llegan en avión a esos países para subirse en el cayuco directamente.
Bueno, yo he visto en México DF cientos de ciudadanos del Congo que los cruzan en barcos, nunca mejor dicho, barcos negreros hasta Brasil, y de Brasil llegan a la frontera de Panamá y echan a andar hacia Estados Unidos, del Congo. O sea, que lo de la globalización en esto es verdad, Nicolás.
Sí, sí, totalmente cierto. Por eso no es un problema de izquierdas y de derechas. Este es un reto que lo vamos a tener en el futuro próximo. Hay que tener en cuenta que la renta per cápita de los que se trasladan al norte de América es mayor que la que tienen los que vienen de África y siguen trasladándose. Oiga, pues es evidente que vamos a tener este problema. Por lo tanto, tenemos que enfrentarlo. Tenemos que alejar los sentimentalismos. Tenemos un problema, tenemos unas necesidades y tenemos que acomodar la inmigración a las necesidades. Y tenemos que buscar una integración racional, armónica, para que lo que ha sostenido la idea de Europa no se resquebraje. Esto es así, porque si no se terminará resquebrajando. Segundo, no es de izquierdas o de derechas. Hemos visto la posición política de los partidos socialdemócratas en el norte de Europa, que sería absolutamente incompatible con estos discursos que oigo yo aquí en a representantes de la izquierda. Y hemos visto cómo el primer ministro británico, laborista, nada más tomar posesión del cargo, se fue a Italia a ver a Meloni. El que se estanque en posiciones ideológicas que muchas veces están absolutamente trasnochadas, el que se estanque de buena fe, porque otros no lo hacen de buena fe, está equivocándose rotundamente. Tenemos que enfrentarnos a esta cuestión no con moralina, no con sentimentalismos, sino con racionalidad. Y nos va a exigir un grandísimo esfuerzo, no solo económico, social, cultural y también de intervención. De intervención no digo en relación con las peticiones que han hecho algunos dirigentes de Vox y estos, de barcos ahí, no sé qué, sino de hacernos responsables de nuestra responsabilidad. Y en África hemos hecho una abdicación clara de nuestra responsabilidad.
Absolutamente. Claro. En fin, y ojo, no ha hecho más que empezar la bomba, ¿eh? Gracias, Reque.
Un abrazo.
Nicolás, cuídate,
bueno,
amigo.
Bueno, un abrazo.
Muchas gracias, venga, a los dos.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sin precedentes en la historia de la democracia reciente en España, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tomado por unanimidad la decisión de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación ilegal de comunicaciones entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión del Supremo debe marcar un antes y un después, no solo en el caso concreto, sino en el empeño de Sánchez de convertir a todas las instituciones del Estado en terminales al servicio de sus intereses. El Supremo también se ha declarado competente para investigar a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. El fiscal general no puede seguir ejerciendo su cargo bajo la sospecha de haber cometido un delito. Sea cual sea el desenlace, Álvaro García Ortiz, que ya fue reprendido por desviación de poder en su política de nombramientos, debe presentar su dimisión. Quien accedió a la fiscalía como un jurista de reconocido prestigio, aunque sus servicios los prestara de la mano de su predecesora Dolores Delgado, ahora está en entredicho. Al manifestar su voluntad de permanecer en sus funciones a pesar de la imputación, García Ortiz está degradando a la carrera fiscal. El deterioro que supone esta situación repercute negativamente no solo en las actuaciones de la Fiscalía, sino en su reputación dentro del Estado de Derecho. Aunque la presunción de inocencia le avale, está inhabilitado para seguir presidiendo un organismo encargado de defender la legalidad y promover la justicia.